El reglamento establece que la prórroga de un partido de fútbol dura 30 minutos. El equipo que consiga ganar en este tiempo extra será el vencedor del encuentro. Ya va, un momento. Pero aquí no hemos venido a hablar de fútbol. Aquí invitamos a personas fuera de serie, a quienes el destino, la vida o como quieran llamarlo, les entregó una dificultad y con mucha determinación han sabido superarla. Lograron surfear una ola gigante para así avanzar hacia nuevos retos, haciendo el mejor uso de este tiempo adicional. Han reiniciado sus vidas con una mirada positiva, poniendo el foco en lo que hay, el presente. Aquí converso con seres humanos que recibieron una segunda oportunidad, desafiando todo tipo de obstáculos y pronósticos. Yo soy María Auxiliadora Miranda y esto es Tiempo Extra, historias de sobrevida y resiliencia. Milán es la capital de la región de Lombardía. Está situada en el corazón de la cuenca del Po, en el norte de Italia, a medio camino de la inmensa llanura que se extiende entre los ríos Ticino y Adda. Se ubica a 122 metros sobre el nivel del mar. Es considerada una de las capitales mundiales de la moda y el diseño, así como un centro financiero. Sin embargo, Milán también es una ciudad de cultura y entretenimiento. Aunque tiende a proyectarse hacia el futuro, la capital lombarda no olvida su importante historia. Cuenta con museos del más alto nivel e iglesias que se encuentran entre las más monumentales del mundo. La más llamativa es la Catedral o Duomo, con la estatua de la Madonina en lo alto. Iniciada en 1386, tardó 5 siglos en construirse. El Duomo es una hermosa estructura que rinde tributo a la arquitectura gótica. Por otro lado, la Porta Nuova y City Life están delimitados por extraordinarios rascacielos, como el Bosque Vertical o las Tres Torres. En la ciudad hay varios teatros y numerosas casas cinematográficas. En esta ocasión, Tiempo Extra se trasladó a Milán para conocer el testimonio de Flavia Mamoli, una mujer valiente y entusiasta que ha superado 2 veces el cáncer de mama. Su historia puede ser la de muchas mujeres que de seguro encontrarán en su ánimo y sonrisa la esperanza que necesitan. Los invito a conocer a Flavia Mamoli en este 5º episodio de Tiempo Extra.
¡Hola, Flavia!
¡Hola, Maxi!
Bienvenida a Tiempo Extra. Para mí es un placer recibirte en este 5º episodio del podcast que ahora está ya disponible en todas las plataformas de audio y también en YouTube. Estamos haciendo innovaciones, Flavia, teniendo la oportunidad también de ofrecer el material en video. Para mí es una ocasión muy, muy especial porque desde hace tiempo queríamos conversar y este ha sido el mejor momento. En esta oportunidad nos trasladamos hasta Milán, una ciudad hermosísima en Italia, y para mí es un honor tenerte acá. Estoy en tu casa.
Sí, bienvenida a mi casa, bienvenida a Milán.
Muchísimas gracias. Desde hace tiempo queríamos hablar de un proceso que viviste hace algunos años y que todavía estás ya transitando en su última fase, que ha sido de mucha experiencia y de mucho aprendizaje para ti y para tu familia y para todos los que te queremos, Flavia. Sí. Tenemos años de amistad, que es lo que también hace este episodio pues aún más especial. Tenemos una hermana en común que nos une y que nos ha apoyado en esta, reunión.
Nuestra camarógrafa estrella.
Entonces, Flavia, yo quiero comenzar esta conversación preguntándote por ese suceso que de hace algunos años impactó tu vida y por la forma en que tú lo asumiste, cómo lo manejaste desde el inicio, porque yo creo que eso le va a aportar mucho valor a toda la audiencia de Tiempo Extra. Bienvenida.
Gracias de nuevo por estar aquí. Te esperaba mucho. Teníamos tiempo que habíamos hablado para hacer esto, para participar, y estás súper emocionada de poder ser parte de este proyecto. Te cuento que sí, fue un carcinoma hormonal que tuve primero y después otro carcinoma, pero que no fue hormonal, a distancia de 5 años. Y esto conllevó a que tuviese una quimio tras otra, pues. Fueron periodos muy breves, pero ambos los enfrenté con mucha fuerza, te puedo decir, uh-huh. con muchas ganas de vivir. Y nunca, pues, nunca decidí pararme o deprimirme y decirme o echarme la culpa porque me pasó una vez y ahora me volvió a suceder. Uh-huh. Claro, lo que hice fue, me sucedió una vez y me puse así, pero ¿por qué me volvió a suceder? O sea, ¿qué puede mejorar? ¿Qué falló uh-huh. o qué? Pero eso nunca me deprimió. Te puedo decir que eso nunca me deprimió.
Soy testigo de eso, sí. Flavia. Sí.
De hecho, desde la primera vez que me dieron la diagnóstico, la noticia, yo lo primero que dije, yo tengo que salir de esta. Yo tengo una niña y tengo que salir de esta porque tengo mucho por qué vivir, tengo una familia.
Había metas, había
sueños. Y entonces, inmediatamente lo que hice fue tomar acción. Uh-huh. O sea, tú sabes que tú fuiste parte importante en este comienzo de todo lo que fue mi proceso, porque fue la primera persona que contacté para saber cómo habías hecho tú para superarlo.
Sí.
Porque no estamos hablando de una gripe, sino de una cosa un poquito más fuerte.
Totalmente.
Y entonces, a raíz de esa conversación que tuvimos, que fue más de una hora, que yo te pregunté, mira, desde qué pensabas, desde cómo reaccionabas, fueron los efectos colaterales. Que de hecho, más que la enfermedad, a mí me preocupaban los
efectos colaterales,
los tratamientos. Y cómo me hubiese afectado, porque dije, okay, he escuchado mucho que el tratamiento te debilita mucho y que además del cáncer, que tienes dolores que no tienen nada que ver con el cáncer, sino es a raíz de la quimio. Y también te había preguntado cómo había hecho con el cabello y todas esas cuestiones. Pero bueno, fue a raíz de esa conversación y del ánimo que tú fundiste en mí, y recuerdo esa metáfora del puente colgante, que a mí todavía, hasta con las personas con quien yo hablo, que pasan por el mismo proceso, yo le dije, es algo transitorio. Imagínate que estás en un puente colgante que lo tienes que atravesar. Tú te tienes que mantener enfocada hacia el final, al final de ese puente colgante. Va a tambalear, no vas a poder ver por abajo, uh-huh. porque tú tienes que mantenerse concentrada hasta
lograr tu meta.
Hasta lograr la meta. Claro. Y así fue. En la primera vez que lo hice, fue así. Y en la segunda vez que me volvieron a dar otra mala noticia, dije, para allá vamos. Lo hice una vez y dije, voy a volverlo a hacer la segunda vez. La segunda vez sí estaba como más segura. Era como que estaba, me agarraste una vez, volviste a agarrarme uh-huh. otra vez, pero esta vez, igual como te tumbé la primera, te tumbo en la segunda.
Exacto. Y es, Flavia, también armarte con las armas más potentes, sí, que es el conocimiento.
El conocimiento.
Tú te informabas mucho, sí. Tú revisabas material de valor, información clínica, médica actualizada. Tú, además, eres una persona muy curiosa.
Sí.
Y esa curiosidad siempre te fue llevando por el camino correcto, porque ese es el problema, sobre todo en el cáncer, ¿no? Que es algo como que además hay muchas variedades y ahora está la parte de la medicina, que no tengo nada en contra de la medicina homeopática, está la alopática tradicional y también hay muchas otras alternativas. Hay, bueno, una serie de opciones cuando una persona recibe ese tipo de diagnóstico, pero uno siempre ha tratado, por lo menos también fue mi caso, de buscar aquello que sea científicamente aprobado, aquello sí, que en vez de ayudarte, que aquello que no te perjudique. Y eso es algo que también tú has tratado de comunicar a otras personas.
Sí.
Tú tienes ese espíritu solidario, tú tienes una cuenta en Instagram muy linda, tienes una comunidad de personas que te siguen porque además de transmitir alegría, también transmites conocimiento. Siempre tratas como de actualizarte. Muchas veces me has preguntado a mí, bueno, como médico,
sí.
Y también te has consultado otras fuentes donde quieres llevar un mensaje que sea verídico. una información actualizada donde las personas, cada una tome su decisión, obviamente, ¿no? Cada quien debe tomar su camino, pero sí vemos que a veces hay mucha desinformación, personas que se van solo a buscar en internet o escuchan el consejo de alguien que pasó por algo similar, pero que es un tratamiento que no ha sido aprobado o son como tratamientos empíricos. Y eso es muy peligroso y es lo que uno también trata como de evitar.
Claro. Además que en mi página yo lo que busco es que, primero que vean cómo es el paso a paso, porque, es decir, tasas desde los exámenes preoperatorios, uh-huh. pero también los exámenes prediagnósticos, uh-huh. que a veces uno tiene miedo de la TAC, tiene miedo de los exámenes que te vayan a hacer, y sí, son invasivos, pero si tú lo tomas con tranquilidad y piensas en algo positivo en el momento que te están haciendo el examen, eso ayuda como que a bajar el nivel de estrés.
Exacto.
Al momento que te inyecten. Yo, ejemplo, tengo pánico de las inyecciones y yo siempre lo he puesto en mi pollo. Yo tengo pánico de que me inyecten. Cuando a mí me pusieron el PIC, yo lo mostré en cámara. ¡Miren, estoy en el PIC, estoy feliz! Y tenía una cosa colgando que parecía una tripa, pero decía, estoy feliz porque...
Porque evitas que te pinche.
Porque evito que me pinche. Y yo estaba claro. Así bailando, mire, lo tengo. Claro, claro. La tripa ahí colgando. Que además también enseñaba cómo ponerle protector. Sí. Y cuando me lo quitaron estaba más feliz porque era sin la tripa. Pero eran las cuestiones así, como que... Ves el lado cómico también, claro. Cuando estás ahí, que ahora me colgaron también esta cuestión que veo en la calle y me ven ahí con esta tripa y dices, sí, mírala, pero...
No, y que yo creo, Flavia, que lo más importante es que la medicina también ha avanzado mucho.
Sí.
Y anteriormente, pues era mucho más invasiva y, digamos, ponían al paciente en una situación así de angustia. Pero ahora hay una cantidad de técnicas y procedimientos, sí, que facilitan que la quimioterapia, digamos, sea más tolerada por el paciente oncológico, ¿no?
Sí, además también hablaba de cómo distraerse durante las quimioterapias.
Ajá.
Porque hay gente que se pone allí y ve el techo. Porque, ok, hay que ser claro. Cuando tú estás en quimio, tú todo lo que estás, lees y no te concentras, porque sí, no te concentras,
cuesta mucho.
Entonces, decía, llévese algo, música, llévese algo que hacer, pinten, porque eso es lo que te hace relajar. En Navidad yo agarré y me llevé todos los adornos de Navidad y empecé a armarlo. Y entonces, tú veías, las enfermeras venían a curiosear, los otros pacientes venían a curiosear, y después, adivinen para qué eran... Esas bolitas y esos adornos que están haciendo eran porque me había decidido que los enfermeros, que le regalé junto con otras personas que logré recaudar fondos, un arbolito de Navidad.
Ah, muy bien.
Y entonces era arreglando,
claro,
las decoraciones que después, saliendo de la quimio, iba a decorar el arbolito.
Sí.
Y entonces estaban todos felices. Cuando ya los iba a la quimio, ¡ey, la quimio, el arbolito! Y
del hospital.
Y estaban todos agradecidos, pero era como que buscar algo que hacer.
Y esas actividades alternas, Flavia, son muy importantes, porque
sí,
todos los hobbies que la persona tiene en ese momento tan difícil tienen que reforzarse, porque
sí,
eso ayuda a que la mente esté activa, a que el ánimo también mejore,
sí,
eso es muy importante, porque el ambiente alrededor de nosotros también se pone un poco gris. La familia se angustia muchísimo,
sí,
los compañeros de trabajo no saben qué decir.
Eso.
Y en tu caso, que tenías en Alesia pequeña, a tu niña,
claro,
era también un poco impactante, sobre todo la pérdida del cabello.
Sí,
ese fue otro cuento. Y tú tomaste una decisión.
Ese fue otro cuento.
Sí.
Porque como fueron dos veces, como fueron dos terapias distintas, dos quimios separadas, la primera ella tenía 3 añitos.
Ajá.
Entonces yo decía, ok, 3 añitos, siguiendo para 4, y dije, no, me va a ver calva. Ella que siempre se dormía acariciándome mi cabello, yo lo tenía como por aquí.
Sí,
y dije, o sea, no quería ningún trauma. Y le dije, consulté primero a unos pediatras, porque para buscar la forma más adecuada para decirle y para expresarle y decirle, mira, voy a cortarme el cabello. Y ellos me dijeron, dile la verdad, dile que te vas a cortar el cabello porque estás haciendo un tratamiento fuerte, pero luego volvería a crecer bello y fuerte como siempre. Eso lo hice. Le expliqué primero eso y después inventé. Vamos a invitarla a ti y vamos a jugar a la peluquería.
Ah, muy bien.
Vamos a jugar a la peluquería y ella estaba así esperando el día. Y ese día corta, me hice como tres cortes de cabello distintos. Mi hermana fascinada, ya no es peluquera, pero corta para acá, corta para allá. Toda la tarde fotos y después listo. Después mi papá, ya cuando estaba cayéndome mucho, agarró y me pasó la máquina.
La máquina.
La segunda vez, en cambio, le dije, Alicia, esta vez ya eres grandecita, ya tenía 8 años. ¿Vas a ser tú la peluquera? Y ella, no, ¿en serio? Y yo dije, sí. Entonces ella es muy cómica porque tenía el cabello ya por aquí. Y llega y la puntita así. ¿Así también, mamá?
Yo, no sabía que era tan radical. Sí.
Corta. Y eran todos mechones así. Y no, fue también una,
claro.
Fue una parte distinta. Justamente para pasar una... Total, ella ya tenía la experiencia de la primera, vio que me creció, vio que al inicio me creció todo rollito, todo rizito. Ahorita, en cambio, en esta segunda me creció distinto, más alisado.
En mi caso también, Flavia, yo tuve el cambio de la textura del cabello muy, muy notorio, o sea, eso sucede. Esa fue una manera maravillosa de integrarla y de que ella se sintiera parte del proceso. El apoyo de la familia es fundamental, Flavia.
Fundamental para soportar todos los momentos que de verdad te sientes débil.
Eso.
En lo que es la comida, en lo que es llevar a la niña, en lo que es prepararte un té, prepararte un consomé. Uh-huh. Eso sí. Y no solo que si la niña y la familia se siente que tú estás tranquila y estás segura, como que le das la calma.
Sí.
Aunque ellos estén asustados, ella a verte, o sea, en mi caso me decían, Flavia, tú eres la que motivas, la que nunca pierdes como que la alegría o la fuerza.
Sí, ese nivel de energía.
Tengo que mantenerlo.
Sí.
Y eso, porque si me derrumbo yo,
totalmente.
Y es una forma que yo siempre he sido así.
Eso lo sabes.
No, es que me cambié.
Exacto.
Que cambié.
Y eso es súper importante porque yo creo que en un proceso, porque yo también lo viví, en un proceso que te, digamos, lastima por tantos flancos, en un proceso tan complejo, también tiene que salir como que tu esencia. Tu esencia prevalecer. Si una persona es amante del deporte, a pesar de que durante algunos periodos no se puede hacer mucho deporte, debería retomarlo. Si una persona es amante de la lectura o tiene mucho contacto con sus amigos, pues mantenerlo.
Sí.
Porque eso es lo que va a permitir que tu esencia se mantenga intacta, sigas tú siendo la misma persona y para el resto de los que te rodean también es muy saludable.
Claro.
Incluso, Flavia, tú durante algunos periodos dejaste de trabajar, pero no completamente.
Nunca,
o sea,
nunca.
Te mantuviste también activo diciéndole a tus compañeros de trabajo que eso te hacía bien. Y te apoyaron en ese sentido.
El médico de la empresa me dijo casi que me vería, tú estás loca. te doy de reposo 3-4 meses y tú lo rechazas. O sea, tú definitivamente. No, yo dije, no, tengo que trabajar porque es algo que me mantiene activa.
Eso.
Y yo, o sea, si yo estoy desactiva, yo me enfermo más. Y dije, no, a mí me dejas mi trabajo. Tanto que así que yo siempre me busco cosas que hacer.
Exacto.
De hecho, salí de mi enfermedad, inmediatamente me puse a hacer voluntariado, porque yo dije, salí, tengo esta oportunidad, no sé por qué, uno siempre tiene que agradecer a Dios y a la Virgen, porque yo soy súper devota de la Virgen, y la Virgen de Lourdes a mí siempre, o sea, es como que desde que la conocí, ha sido ella
mi guía,
ha estado presente, de verdad. Es increíble porque yo estoy en la clínica y cuando yo salgo de la habitación después que me operaron y veo que está la estatua al lado de la puerta donde estoy yo, a mí se me salió la lágrima y digo, no puede ser, está aquí.
Claro.
Claro.
Yo hago voluntariado y cada vez que paso por el pasillo que me lleva hacia lo, uh-huh. está la Virgen de Lourdes. Uh-huh. En la parroquia de la Virgen de Lourdes. O sea, es como que se da todo.
Exacto, y la fe ha sido algo muy importante en tu proceso, porque ha sido un pilar, Flavia.
Sí.
Tú te has adueñado de esa fe en decir, bueno, esto me va a sostener.
Sí.
Y esa fe puede ser variable para cada persona, Flavia.
Claro.
Hay personas que no tienen esa creencia sí. que tú tienes, sino que tienen alguna otra, o hay personas que no tienen ningún tipo de creencia religiosa. Y mi opinión también particular es que esas personas deberían apropiarse de algún tipo de energía superior.
Sí, porque en ese momento es como que, ¿a dónde me agarro?
Eso. Y es uno de los consejos más genuinos que doy. Que independientemente de tu filosofía de vida y de tu creencia, es muy importante pensar que hay algo superior a ti que te sostiene.
Y de hecho, fue gracias a ese algo superior que yo dije, yo estoy viva, yo superé esto, ahora yo tengo que hacer el bien
eso.
para alguien más.
Y eso, Flavia, es algo que quiero que conversemos, porque tú eres voluntaria en un hospital específicamente con mujeres
de cáncer al seno, en la Breast Unit, que la crearon cuando... Cuando me hicieron la entrevista, me dijeron, tú eres candidata especial.
Claro.
Porque tú no solo sabes llevar y conversar con la gente, pero tú eres como que el ejemplo, porque tú ya pasaste por esto. Una cosa es que tú vas a dar, bueno, puedes dar una opinión si tú no pasaste por esto.
Sí.
La gente se va a sentir más...
Motivada
y más comprendida cuando te dice... Yo siento lo que estás pasando.
Uh-huh.
Es muy distinto que te digan, ay, lo siento, sí, te vas a salir de esto, no es así.
Claro. Que no es algo superficial, sino que tú llegaste a todas las capas, claro.
Y llegué dos veces, porque estoy haciendo
exacto.
mal. Yo creo que estoy haciendo mal,
claro.
que se acabe este.
Total.
Ya.
No, así estamos en ya la última fase de esta transición para cerrar esto. Fíjate, Flavia, normalmente nosotros en la vida no pensamos mucho en cuál va a ser el cierre pues, de nuestra vida. Siempre pensamos que va a ser en un momento lejano, no tenemos el dominio de ese desenlace ni de ese instante, simplemente pues vivimos de la mejor manera posible. Pero los que hemos pasado por un proceso donde la vida ha estado en riesgo, recibimos un tiempo extra. A nosotros nos regalan una segunda oportunidad, en tu caso eso es lo que ha ocurrido, y a todas las personas que vienen a este podcast, que se basa mucho, Flavia, en eso de averiguar las historias de sobrevida y resiliencia, yo les pregunto, ¿qué han hecho en este tiempo extra? ¿Qué ha sido de Flavia desde que recibió esa segunda oportunidad?
Mira, que fue saludo por tercera.
Por claro,
es que yo.
Ya sabemos
gracias,
eres una dura en ese camino.
Como te dije, el voluntariado mm-hmm. es
que ha marcado mucho tu vida en este proceso,
porque me siento como que he recibido esta bendición, tengo que compartirla,
mm-hmm.
tengo que darle una ayuda a otros. Y otro, mira, claro que comparto con mi familia y comparto con mi hija. Y también trato ahorita de dedicarme, que inventé el jueves de museo, que es como que el arte, escaparme uh-huh. y dedicarme
volver
una mañana a ver lo hermoso que me rodea. Uh-huh. Y aquí en Milán hay museos y hay obras de arte y cosas. Y dije, esto me va a nutrir, porque la belleza a veces que te rodea, como el ajetreo del día a día no te permite ver lo bello que te rodea.
Totalmente, claro.
Y el arte es algo que, además, que me gusta pintar, me gusta pasear.
Y pintas bellísimo, porque tú tienes muchas destrezas para la pintura.
Sí, sí.
Tú pintas hermoso, claro.
Y entonces decidí ayudar a la gente y también ayudarme a mí misma.
Excelente.
Y eso, para allá vamos.
Muy bien. Gracias, Flavia.
Gracias a ti,
episodio hermoso, de verdad. Yo no tengo palabras para agradecerte. Es un placer que nosotras, Katiuska y yo, estemos en esta ciudad tan linda durante un corto tiempo porque fue una visita breve, pero es una visita que ha estado pues llena de cariño, ha sido vibrante, hemos visto lugares hermosísimos,
paseos,
que
están,
hemos recordado una época dorada nuestra y bellísima, sí, ¿no? De nuestra querida Valencia. Y tú le has aportado al podcast un valor enorme, porque muchas personas, Flavia, están apenas iniciando el proceso que tú ahora ves por el retrovisor. Y esas personas necesitan de ese ánimo, de esa alegría y sobre todo de esa luz y de esa esperanza, sí, que dice, denle un poco más, sí, continúen por ese puente colgante, que atrás hay una salida y un futuro.
Y una sonrisa.
Y una sonrisa. Muchas gracias por este quinto episodio de Tiempo Extra.
Gracias.
Yo soy María Auxiliadora Miranda y esto fue Tiempo Extra. Puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando. Si consideras que esta conversación le puede ser útil a alguien más, compártela. Si tienes alguna historia de sobrevida o resiliencia que te gustaría relatar o conoces a alguien que la tenga, contáctanos. Puedes enviar un mensaje a nuestro correo electrónico elpodcast.tiempoextra@gmail.com. Infinitas gracias por acompañarnos. Me despido hasta un próximo episodio, deseándoles un tránsito ligero en este camino finito y sorprendente que es la vida.